Aquí está el micrófono.
Oremos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Damos gracias, Señor, por el cuidado que ha tenido con nosotros. Gracias, Señor, que nos guardó en el camino, Señor, y nos trajo con bien. Señor, en esta tarde, Señor, damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y gracias, Señor, por las personas que dieron testimonio, Señor, de su gran poder, de que usted, Señor, tiene control de nuestras vidas y de las situaciones difíciles, Señor, que vienen, Señor. Damos gracias, Señor, porque usted cuida de cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, ponemos en sus manos el servicio, Señor. Que todo lo que se haga, Señor, en esta noche, que sea para honra y gloria de su nombre, Padre. Pedimos, Padre, por las ofrendas, por los diezmos que se van a levantar, Señor. Multiplíquelos, Señor, y úselos para su obra, Padre. Le damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Siéntense, hermanos. Gracias.
Ok, ahora sí, perdóneme. Hay que estar aquí, hermano. Empezamos a las 9 allá, a las 10, 9. Ok, si pueden estar aquí, hermanas, a las, voy a decir 8 y 15 lo más tarde. Más tarde 8 y 15, para que lleguemos allá temprano. Todas las que necesitan un ride, no son muchas. Yo miraba, no sé si se llenó más. Yo miré dos o tres. Hay cuatro ahora. All right, hay cuatro entonces que van de aquí, que necesitan ride, y vamos a estarlas llevando. Van a estar aquí entonces en la iglesia, hermanos, hermanas, a las 8, si pueden estar, sería mejor. Entonces, 8 y 15 nos arrancamos para ya dejarlas allá en su celebración. No olviden, si hay alguna que no se ha decidido, pues ahorita ya se hizo tarde, ¿verdad? Ahí le pasamos lo que sucedió, le damos una razón de lo que sucedió. A manera de testimonio también, hermanos, gracias a Dios, ya el agua ya va a ser, ya nos vinieron a marcar dónde van a ponernos el medidor, ya está listo, vinieron hoy, probablemente me dijo que en los próximos 6 días, ya para la próxima semana ya va a estar el agua allí, y va a ser ahora nomás la necesidad de conectarla, pasarla para acá, pero ya el medidor ya va a estar puesto, ya está listo, y sobre todas las cosas, damos gracias porque pedimos 2 pulgadas de agua y eso casi pues no se ve mucho, pero nos concedieron eso exactamente y eso hace una gran diferencia, hermanos, en la necesidad que tenemos acá de más presión donde usamos el agua. Así es que gracias a Dios, Dios es bueno, hermanos, Dios está con nosotros. Sigamos orando, estamos ya entrando a la recta final del año 2019 y el 2020 está ya sonando la puerta, así es que ya va a llegar. Hay que irse moderado en los gastos de acción de gracias, también de Navidad, porque estén orando y estemos orando mucho, hermanos, porque queremos poner el aire acondicionado y ese es el brinco grande que viene, el salto grande va a ser ese. Ahorita el presupuesto que hay, el estimado, el presupuesto que nos han dado, anda más o menos por los $70,000 para todo, ya dejar el aire conectado, corriendo. Y bueno, pues estamos orando que va a ser posible hacerlo. Ahora, hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si ustedes saben de alguien que lo va a hacer, que yo no sé, que no somos nosotros, avísenme para yo no preocuparme. Pero Yo sé, ya le dije, yo hablé con Dios y el Dios me dijo, a mí no me pida dinero, mijo, aquí arriba porque no tengo. Todo el dinero está allá abajo. Lo tienen mis hijos, hable con ellos. Así es que yo estoy hablando con los hijos de Dios, así es que dice, y me dijo, póngase usted en la fila también. Así es que, hermanos, todos vamos a hacer nuestra parte, todos vamos a hacer nuestra parte. Yo creo que algunos podemos ahorrar 1,000, otros 500, otros 250, pero entre todos, hermanos, podemos reunir ese dinero. Yo estoy seguro que podemos reunirlo entre todos. Ya vaya ahorrando, ya vaya poniendo ahí su dinerito a un lado para que podamos tener eso. Y así habrá una sorpresa hermosa que va a recordarnos a todos tener el aire ya puesto. Y cada uno, como dije, va a haber algo especial cada uno que hagamos nuestra parte. Así es que, hermano, hagámoslo. Estemos orando. Dios nos ha ido abriendo las puertas, ha ido avanzando el proyecto y yo espero que para Acción de Gracias ya las puertas estén puestas, todas las puertas estén y ya podamos entonces comer allí nuestra comida de Acción de Gracias. Ese es el plan, esa es la oración. Si el aire todavía no va a estar, probablemente que no, pero confiamos y oremos que sea un clima agradable el de Acción de Gracias, y entonces podamos disfrutar de un tiempo alegre, bonito. Ahora con mesas, vamos a tener unas mesas redondas, donde no para platicar, bueno, no para estar preguntando, pero mesas redondas para comer, en vez de las largas cuadradas, queremos tener unas redondas, y así vamos a vernos más francos, más derechos, cada uno frente a frente. Así es que va a haber lugar ahí para unas, yo estoy seguro, a lo menos unas 400 a 500 personas estemos orando y esté platicando, ya planeando a quién va a traer. No vengamos solo el Día de Acción de Gracias, hermanos, sea que usted venga al servicio de inglés o al servicio de español, hagamos que ese día sea un día grande, grandísimo, hermoso, alegre y de una manera especial. Así es que ya vaya pensando a quién voy a llevar. Ya vaya pensando qué familia va a invitar para ese día especial de Acción de Gracias. Entonces, no lo olvidemos, ese día especial. Estemos orando por ello, estemos planeando quiénes vamos a traer. Ya vaya planeando, usted va a cocinar un pavo o va a donar un pavo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar preparados para lo que sea necesario hacer. Lo que sí queremos hacer es un día hermoso, alegre, grande. Va a ser necesario a lo menos unos 30, 40 pavos para que demos de comer a toda la gente que vamos a venir y que vamos a traer con nosotros. Ese día será un día especial. Así es que preparémonos con ayuda de Dios. Ahora, hermanos, queremos dejarle un breve devocional en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. No preparamos el estudio de Proverbios porque cuando hay testimonios, pues no sabemos cuánto se va a ir y luego empezamos, no llegamos mucho. Y como dije, estamos empezando ya Acción de Gracias. Tendremos probablemente a medio o hacia el final de noviembre otro tiempo de Acción de Gracias. No tenemos cada servicio esa práctica, pero ojalá que cada uno la tenga a diario en su corazón. Que cada día nos levantemos con Acción de Gracias, que cada día nos levantemos dándole gracias al Señor porque vimos la luz de un nuevo día, porque estamos bien, estamos con salud, estamos vida, con vida, y están nuestros hijos, están nuestros familiares, y levantarnos con ese espíritu siempre trae alegría y Acción de Gracias. Así es que, hermanos, la manera de mantenerse así contentos es ser agradecidos, porque lo más que agradecemos a Dios, lo más que le amamos a Él. Así es que conforme recordamos sus beneficios, desarrollamos gratitud y al tener gratitud, nace el amor a Dios. Así es que manténgase así y va a ver que va a ser de bendición. Colosenses 3, y voy a leerles el verso 12 en adelante, que me gusta verlo este pasaje como a claves o principios bíblicos para vivir en armonía. En este tiempo, cuando parece que nada armoniza, todo es de conflictos, de repente los países se encienden en conflictos. Ahorita las noticias están resonando sobre las situaciones conflictivas en Bolivia, en Ecuador, en Chile, países que han estado calmados, pero ahora hay violencia, ya no digamos Venezuela, Nicaragua, hablando de nuestros países aquí cerca, han oído lo que sucedió en Michoacán hace poquito y esas situaciones difíciles que todavía se suspiran en el país de México. Hermanos, todo esto, y ya no digamos ahora en otros países, en otros continentes, donde las noticias no llegan o no las captamos tan frescas como las que están aquí en nuestro continente. Por eso, vivir en armonía, como familia, como trabajadores y aún en la iglesia, es un reto para todos. Porque de repente así el diablo siembra una cizaña en la familia y de repente se arma el tremendo conflicto en familia. A veces en el trabajo, de repente empieza un conflicto y de repente hay conflictos que afectan a una persona y pierde el trabajo. A veces en la iglesia, de repente empieza un rumor y se arma una discordia y de repente hay conflictos donde antes había paz. Así es que el apóstol Pablo, nos da algunos principios bíblicos, pautas bíblicas para vivir en armonía. En el verso 12 de Colosenses 3 nos dice dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice allí, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Yo creo que aquí está uno, hermanos, para recordar. Este es un principio bíblico para vivir en armonía. Recordemos quiénes somos. Recordemos quiénes somos. Debemos de recordar quiénes somos. ¿Qué dice allí que somos? Somos santos y somos amados. Somos santos porque Dios nos hizo santos. Y cuando Él compartió su santidad con nosotros, ¿cómo la comparte? Por medio de su Espíritu Santo. Él nos puso, nos dio su Espíritu, dice 1 Corintios 6, 19 y 20, nos convirtió en el templo del Espíritu Santo. Este es un misterio, pero es verdad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ahora somos santos porque somos separados para Dios. Recordemos quiénes somos. Dios comparte su santidad con nosotros. Para mí, de todos los atributos de Dios, el más importante es la santidad. Porque la santidad es el atributo que le da a Dios equilibrio, balance. Si Él fuera un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente y no fuera santo, fuera entonces un dictador, nos esclaviliza, porque Él puede todo, sabe todo y está en todas partes. Pero como Él es santo, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia nos consuela. ¿Pero por qué? Porque Él es santo. Porque sabemos que Él no va a hacer nada para dañarnos o malo, porque Él es santo. Así es que recordemos, somos santos, somos amados, tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Y si recordamos que somos santos y que somos amados, entonces ya esto nos va ayudando a vivir en armonía. Para vivir en armonía. Dice el canto, un cantito que cantábamos, yo recuerdo cuando estaba pequeño, ¿para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar? ¿Para qué? Así es que algo hermoso. Recordemos quiénes somos. Nota el verso 13. El verso 13 dice al final, de la manera que Cristo, bueno, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿usted ha tenido alguna vez por casualidad algo que perdonar de otra persona? o nunca ha tenido nada que perdonar de nadie. Si a mí, en verdad, yo no tengo nada que perdonar de nadie. Todos tenemos todos los días algo que perdonar de alguien más. Aquí está otro principio. Para vivir en armonía, no solamente hemos de recordar quiénes somos, nos va a ayudar mucho que recordemos para qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Dice, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Para qué estamos aquí? Para imitar a Cristo. Para ser como Él es. En Juan 17, 19, el Señor le dijo a sus discípulos y a nosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Eso está en Juan 17, 9. Entonces, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Entonces, Él nos compara con Él allí mismo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nos compara con Él. Así es que estamos aquí para imitar a Cristo. El apóstol dice aquí, como Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Como Cristo os perdonó. Así es que aquí está otro. Recordar para qué estamos aquí. Para ser como Cristo. Para imitar a Cristo. Para parecernos a Él. Y una de las maneras, una de las maneras que más nos hacen parecernos a Cristo es cuando nos amamos y nos perdonamos por amor. Ese es algo que nos hace parecernos a Cristo más que ninguna otra cosa. Yo sé que nos gusta orar y hay que orar para que las personas que nos piden oración, la hermana compartía cómo fue de ayuda, pidió oración, la hermana, o todos compartíamos de eso. Pedimos que oraran por nosotros y Dios contestó esa oración y estamos contentos. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Pero es difícil ir por el mundo y decir, mire, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore? ¿Quieres que ore? ¿Quieres que ore? Porque algunos van a decirnos, no, no ores. O no va a errar ese, pues. Que vayamos ahí en el carro o en el autobús, o en el avión, y vamos y le digamos, ¿quiere que ore por usted? ¿Usted quiere que ore por usted? Y va, ¿qué tiene este señor, esta señora que anda pidiendo que oremos por aquí? ¿Quiere que ore por mí? ¿Para qué es? Pero ¿sabe qué? Donde quiera se nota, si nosotros mostramos amabilidad y amor a las personas. Inmediatamente ellos se dan cuenta, algo diferente hay aquí, porque nuestro rostro, nuestro vocabulario, nuestra conducta, nuestro comportamiento afecta, transmite el corazón alegre, hermosea el rostro, dice la Escritura, para empezar. Y cuando andamos así contentos, serviciales, dispuestos a servir a las personas, inmediatamente se da cuenta, algo es diferente en esta persona, algo es diferente en esta persona, porque... Y luego cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando vienen crisis y nos ven a nosotros todavía firmes, si no andamos cantando gloria, gloria, estamos contentos, no estamos llore y llore, no estamos allí encerrados porque pues se cerró el mundo para nosotros. No, las personas nos ven que todavía así seguimos serviciales, positivos, amorosos. Hermanos, recordemos para qué estamos aquí. Qué privilegio parecernos, poder parecernos a Cristo. Y en todo lo que Él hizo, sí, ninguno de nosotros jamás podremos enseñar como Él enseñó. Él fue el maestro de maestros. Nadie jamás podrá enseñar como Él. Pero saben, otra vez, no podemos ir por el mundo preguntando a la gente, ¿quieres que te dé unas enseñanzas de la palabra de Dios? Quiero mostrarte cuánto sé yo de la Biblia. Los hermanos tomaron su examen ayer del primer curso y repasamos todo, cuánto hemos aprendido y ahora pues ellos saben cosas que muchos de otros que no están estudiando no saben. Para que empiecen cuando anunciemos que vamos a empezar otra vez, ¿oyeron? Hay muchas cosas que los hermanos que están estudiando ayer que tomaron su examen saben que no sabían cuando empezaron y que no se aprenden de otra manera más que así. Pero no podemos ir por el mundo y decir, diciendo a la gente, ¿quiere que te enseñe cuánto aprendí yo en el curso del panorama bíblico? Déjame decirte cómo se divide la Biblia. Y empezamos a decírselo. No, la gente no se impresiona con eso. Por eso recordemos, ¿para qué estamos aquí? Para imitar a Cristo. ¿De dónde lo empezamos a imitar? Por amar a las personas, por servir a las personas. Que las personas nos conozcan de esa manera. Estamos aquí para que cuando alguien nos ofende, lo primero que le ofrecemos no es un puño cerrado, no es unos ojos que si las miradas matan y ese se muere. No estamos aquí para sacarle las vueltas, allá viene aquel que me cae mal, me voy a ir por aquí para que no lo encuentre, así me quito amarguras. No, hermanos, estamos aquí para eso, para que las personas conozcan que nuestro Salvador era amor. Que Él dice, estamos aquí para perdonar, tiene algo que perdonar, perdónalo. Así como Cristo os perdonó, así perdona tú también. Y yo he encontrado, hermanos, que la manera más fácil para hacerlo es recordar que me perdonó Él a mí. Si recuerdo que me ha perdonado Él, ahora es más fácil perdonar a los que nos ofenden. Si nomás recuerdo lo que Él me ha perdonado, no lo que Él me ha dado. No, eso ya es pilón, diríamos. No, lo que Él me ha perdonado. Solo recordando eso, ya me doy cuenta que, oiga, lo que este me hizo no es nada comparado con lo que Él me perdonó. Así es que yo tengo una enorme deuda. ¿Para qué le voy a sacar la vuelta a este hermano, a esta hermana? Mejor voy a ir a encontrarme con ella y si, o con él. Y si tengo chance de hablar y voy a buscar cómo hablar, es decirle, mire, no tiene por qué. No te ofendas, no te molestes, no te sientes enojado. No, está perdonado todo. Y sabe, hermano, a veces ni tenemos que decirlo, solamente tenemos que mostrar amor. Y cuando las personas empiezan a ver cómo les hablamos, cómo les servimos, oiga, parece que no está enojado. No está enojado. No hay para qué. Dice las palabras, de la manera que Cristo os perdonó. Entonces, ¿para qué esta otra manera? Vivir en armonía, recordar quiénes somos, recordar para qué estamos aquí. Pero note otra vez el verso 12, dice que hay este tipo de vestidos. Vestidos, pues, le dije otra vez una vez de esto, es cómo nos vestimos. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí está otra manera, hermanos, otro principio. Usemos los recursos disponibles. Usemos los recursos disponibles. Y saben, estas cualidades que les acabo de mencionar, que está mencionado en el verso 12, son los frutos del Espíritu. Y el Espíritu trabaja de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Vestidos con esta vestidura, vestido así, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ese vestido no se ve, pero tiene nombre. Y es tan caro que solo Dios lo produce. Usted y yo no podemos ir a la tienda a buscar un vestido de paciencia. A ver, me voy a vestir un vestido de paciencia y de mansedumbre. No, está en el corazón. Y cuando en nosotros hay esta virtud, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Es la única manera. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Cómo sabemos que está trabajando en nosotros? Porque ahora tenemos más paciencia. Somos más mansedumbres. Ya no somos los gente gritona que antes éramos. Y si no, pues tenemos, si grito eso, oiga, ¿pero por qué estoy gritando? Ahora yo sé que a veces es difícil para, como cónyuge, a veces decimos una cosa y de repente se nos alza la voz y dice, ay, qué bueno, pregúntale, pues, ¿para qué me gritas? Hey, párale, ¿para qué me gritas? Ya te oí la primera vez. Pues si es que tú, calmado, venado, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto alboroto? Platiquemos, platiquemos. ¿Qué te cayó mal? ¿Qué hice yo? ¿Qué no hice? Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y Él nos va a ir transformando. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros? Hermanos, no es por sentimientos extravagantes y extraterrestres. No es por visiones y sueños y todo esto que se oye. Te vas allá aparte 10 días y ayunas 10, 20 días. Hermano, podemos ayunar todo lo que querramos hasta que dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. ¿Y cómo sabemos? ¿Por dónde empieza? Por limpieza. Por limpieza. Cuando en nosotros hay limpieza, cuando nos empezamos a apartar del pecado, cuando lo confesamos a Dios y le pedimos perdón a Él y su sangre nos limpia, 1 Juan 1:9, nos limpia de todo pecado. Conforme vamos limpiándonos, va bajando el egoísmo, el orgullo, la envidia en nosotros y Dios va llenando ese vacío con el Espíritu Santo. Va llenando y el Espíritu Santo va produciendo estas cualidades, benignidad, humildad, paciencia, mansedumbre, porque Él tiene poder, Él nos transforma. Hechos 1:8, recibiréis poder, Él nos transforma. En vez de que nosotros estamos diciendo nosotros, no, yo tengo que hacerlo, no, lo que tenemos que hacer es apartarnos del pecado. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y una vez que nos apartemos del pecado y Él nos va limpiando con su sangre, automáticamente nos va llenando el Espíritu. Ni le pedimos que nos llene. Él lo hace porque esa es su función, ese es su trabajo. Lo que Él no hace es obligarnos a nosotros que nos apartemos del pecado. Eso lo hacemos cuando Él trae convicción y Él habla quedito, Él habla suave, Él no habla gritos. Él habla suave. Y cuando oímos, entonces Él empieza a hacer esto. Y cuando hacemos, y dejamos que Él produzca en nosotros este vestuario en el corazón, y ahora esos son recursos disponibles. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y somos salvos. Ese recurso ahí está. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis. Y ahora ahí viene lo demás. Así es que no digamos es que no puedo. Sí podemos. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es asunto de querer. Cuando queremos, podemos. No porque nosotros podamos, es porque el que mora en nosotros puede. Y todo lo que Él quiere es que le digamos, hazlo. Cuando nos entregamos a Él, Él es nuestro Salvador. Cuando nos rendimos a Él, Él es nuestro Señor. Y ahora Él puede hacer la obra en nosotros. Y lo último, entonces, hemos aprendido que para vivir en armonía, debemos recordar quiénes somos, recordar para qué estamos aquí, usar los recursos disponibles y debemos, hermanos, de visualizar el alcance del pecado. Visualicemos el alcance del pecado. El pecado... Hermanos, siempre recordemos esto, el pecado siempre nos lleva más lejos de donde quisimos ir y nos cobra más de lo que quisimos pagar. Siempre es así. Si no nos apartamos a tiempo del pecado, el pecado nos va a llevar más lejos de donde quisimos ir y nos va a cobrar más de lo que quisimos pagar. Por eso, visualicemos siempre. Visualicemos, hermanos, el alcance del pecado. Una de las cosas, una de las distintivos del líder, varones, es especial para nosotros como líderes, y también las esposas, pero como esposos, una de las cosas que el líder debe hacer siempre como varones, nosotros los varones, debemos siempre de visualizar, siempre hemos de visualizar las consecuencias futuras de nuestras decisiones presentes, porque nuestras decisiones presentes tienen consecuencias futuras. Y el líder debe pensar siempre, hoy voy a hacer esto, pero ¿qué efecto va a tener esto sobre mis gobernados? Y nosotros como varones, como cabezas de hogares, somos gobernantes. La esposa y los hijos son nuestros gobernados. Y siempre el líder piensa, ¿qué efecto va a tener esta decisión hoy sobre mis gobernados mañana? Y cuando pensamos así, estamos visualizando el alcance del pecado. Los patrones carnales de conducta se transmiten, hermanos. Los patrones carnales de conducta se transmiten a los que están más cerca. Los patrones carnales de conducta se conocen. Miren, hermanos, hasta los animales son tan inteligentes en eso que si nosotros como amos los tratamos mal, solo nos acercamos al perro y en vez de mover la cola, da la vuelta y se corre. ¿Y por qué se corre? Porque ya sabe que en vez de acariciarlo, lo golpeamos. En vez de acariciarlo, lo maltratamos. Entonces ya conectó y se va. ¿Cuánto más nuestros hijos? Nunca olvidemos que los patrones carnales de conducta se transmiten a los que están más cerca de nosotros. Padres contenciosos producen hijos iguales o peores. Los padres contenciosos producen hijos iguales. Y los nietos, los hijos y los nietos pagan las carnalidades nuestras. Hermanos, Saúl fue un rey muy carnal, muy carnal. Dios al fin tuvo que retirarle la asistencia de su espíritu y él perdió el reino. Mefiboset era un hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Él era el que debió haber seguido en el reino. Pero como Saúl era un hombre tan carnal, Dios le quitó el reino. Y Jonatán murió con Saúl en la misma batalla donde murió Saúl, murió Jonatán. ¿Saben quién fue el culpable de esa muerte tan triste y terrible? Saúl. Saúl. ¿Quién pagó el desorden y la carnalidad de Saúl? Jonatán. Mefiboset era un hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando David llegó a ser rey, preguntó, ¿hay alguien hijo de Jonatán a quien yo le muestre misericordia por amor de Jonatán? Y le dijeron, hay un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset y está en Dobar. Y David dijo, tráiganlo. Y lo trajeron. Y Mefiboset temblaba frente a David. Y David le dijo, no tiene que tener temor, eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Le dijo, no tiene que tener temor por esto. Mefiboset, tú eres hijo de Jonatán. Por amor a tu padre y a tu abuelo, voy a regresarte todas las tierras que eran de ellos. Son tuyas. Pero tú le dijo, comerás a la mesa conmigo. ¿Sabe qué dijo Mefiboset? Dijo el hijo a David, ¿y quién soy yo para que te fijes en este perro? Así le dijo, que te fijes en este perro. ¿Sabe? Mefiboset pudo haber sido rey en Israel. Pero el desorden, la carnalidad de su abuelo, no solamente le costó la vida a Saúl, le costó la vida a Jonatán, su hijo, y Mefiboset, su nieto, que pudo haber sido rey, estaba postrado delante de David diciéndole, ¿para qué te fijas en este perro? ¿Sabe quién paga nuestras carnalidades? Nuestros hijos y nuestros nietos. En vez de que ellos sean más adelante fuente de bendición, como cantamos, hazme una fuente de bendición. En vez de ser personas, hombres y mujeres, que traen, que dejan gozo, alegría a las personas donde van, como acabamos de hablar ahorita. En vez de ser personas que dejan, traen, llevan gozo, alegría, donde quiera que van y son de bendición a personas en el camino donde encuentran. Hermanos, qué triste cuando nuestros nietos pagan el sufrimiento, la carnalidad de sus padres, de sus abuelos. Y nuestros padres y dicen, yo conocí a ese hombre, yo conocí a esa pareja, yo sé. Les dije, el recuerdo más grato y uno de tantos que mi padre, nuestro padre nos deja, les dije ya así, anécdota, cuando andaba, iba al rancho, no, casi nunca, nunca voy mucho a Nicaragua, cuando voy, nunca voy casi al rancho porque no tengo tiempo. Pero ese día fui mi hermano, yo les he contado esta historia. Y cuando íbamos llegando allí donde teníamos que dejar el carro porque el camino estaba más malo, venía un señor subiéndole el río, porque es una bajada, así el río está allá abajo. Y no sabíamos si dejar el carro aquí arriba o bajarnos e irnos en el carro hasta el rancho. Y venía el señor subiendo y le dijimos, ¿cómo está el camino para tal rancho? Se llama el Tempisque. ¿Cómo está? Dijo, está bien. Es que vamos para allá. Y le dijimos, vamos para allá. Hoy se van allá. Sí, dijo, ¿y cómo está el camino? Está bien. Está bien, nos dijo. Y le preguntamos, ¿usted conoce a Pedro Mendoza? Y nos dijo, pero señor, ¿quién no conoce a ese hombre en toda esta zona aquí? Dijo, él es el padre de todos los evangélicos en este contorno. ¿Quién no lo conoce? ¡Qué impacto! Y le dije, cuando le conté él por teléfono, empezó a llorar. Y dijo, son cosas que Dios hace. Y yo, solo Dios hace esas cosas. Solo Dios. Hermano, qué bonito cuando nuestros hijos y nietos encuentran personas en el camino y nos digan y le pregunten, ¿conociste a fulano? Pero ¿quién no va a conocer a ese hombre, esa mujer? Ellos fueron mis padres. Ellos fueron mis abuelos. Ellos fueron esto. Hermanos, vale la pena usar los recursos que Dios nos dio para vivir en armonía. Dios nos ayude como cristianos a vivir así. Piense en las consecuencias futuras de nuestras decisiones presentes. Y cuando pensamos así, vivimos en armonía. Dios nos ayude, hermanos, con este corto devocional. Nos ponemos de pie, vamos a despedirnos, pedir a Dios su gracia, para que si hay desarmonía en nosotros, vaya a casa en esta noche, vaya pensando, Señor, tengo una deuda contigo. Yo no puedo vivir así con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis parientes, mis hermanos en Cristo. No puedo vivir así. Ayúdame a ser como tú. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has dejado un secreto que no es, pero para muchos sí lo es. ¿Cómo vivir en armonía en un mundo tan desarmonizado por el pecado? Gracias porque por tu Espíritu Santo y por tu palabra y los preceptos que en ella, en tu palabra nos ha revelado, nosotros, tus hijos, podemos vivir en armonía. Armonía con nosotros, entre nosotros y usted. Y luego armonía entre nuestros semejantes, sean cónyuges, sean hijos, sean hermanos en la carne o hermanos en el Espíritu. Pero podemos vivir en armonía entre unos y otros como criaturas tuyas. Gracias de nuevo por tus bendiciones, tu amor y tu gracia. Llévanos con bien a nuestros hogares, nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos. Sí, hermanos, no olviden, todos los que no han recibido sus, están en los cursos bíblicos, en el curso, en las clases, no han recogido sus notas, allá están en el centro de información, pasen levantándolas, por favor. Si está en clase, vaya y levántelas. Gracias, hermano. Dios les bendiga.